agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva semana de noviembre, lunes 11 de noviembre, siendo las 13:06, absolutamente en vivo y en directo. Damos inicio a una nueva edición de nuestro programa con la presencia presencial, valga la redundancia, ¿no? Con la presencia física aquí en los estudios de agricultura de la gran Connie Juve, ex constituyente y día prosecretaria de la UDI. Bienvenida, Connie, ¿cómo vamos?
Muy buenas tardes, Tomás. Muy contenta de estar acá con los dos tíos conductores, el doctor Jorge Acosta y también contigo, Tomás. Así que un tremendo abrazo a todos quienes nos están escuchando hasta ahora, como siempre, fielmente por Radio Agricultura.
Doctor Acosta, ¿cómo estuvo el fin de semana? Mal, supe.
O sea, siempre entretenido estar con los niños, lleno de actividades, fin de año es, pero ya, digamos, absolutamente agotador entre competencias de fin de año, cumpleaños.
Adrenalínico.
Adrenalínico absoluto, fiestas de los colegios, todo un montón de cosas. Pero además, desde ayer, un poquito, yo diría, como comprometido con algún virus respiratorio que me está comenzando una bronquitis, ¿eh? Entonces un poquito...
Ah, de faltar en la semana.
Justo el día que vine a presenciarla acá.
Pero bueno. Para contagiarla, ¿eh?
Gracias.
Pero
gracias,
estaba recién partiendo, así que hoy día es el día menos malo, diría.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero bien, bien, bien. Contento, además, yo le decía a la Connie de tenerla presencial, porque además la Connie, bueno, está ahí metida en una batalla, de las batallas interesantes que vamos a tener el 24 de noviembre en la quinta región.
Así es.
Pepa Hoffman contra el gobernador actual Mundaca, sí, que además había recibido duras críticas a propósito del intervencionismo electoral, porque el gobernador no deja de ser gobernador y había estado lleno de actividades patrocinadas por el gobierno.
Efectivamente, pues varios ministros, o sea, los ministros no brillaron por su ausencia durante años y ahora de repente en 10 días ya teníamos como la presencia de 3 ministros en la región de Valparaíso. Y ahí yo creo que es importante recordar para todos quienes nos están escuchando de que claro, la ley dice que el gobernador o los gobernadores vuelven a sus cargos antes de la segunda vuelta, pero otra cosa distinta es incumplir con la prohibición que la propia Contraloría señala, que es el hecho de que uno puede volver, pero no puede usar y abusar, y eso está prohibido, del cargo para el bienestar, creo que decía, o para el buen uso o el uso de la propia candidatura. Y es una prohibición de un instructivo que plantea la Contraloría precisamente para evitar una competencia desleal. Y eso es algo que a mi juicio no ocurrió en la región de Valparaíso. O sea, el gobernador Mundaca está desatado, estuvo desatado mientras volvió como gobernador antes de volver a la candidatura, y bueno, ahí había una denuncia ante Contraloría precisamente por lo mismo.
Bueno, y ayer partieron las campañas. De hecho, también vimos bastante despliegue acá en Santiago. Vimos que ahora han sido bautizados como Orrego Larraín y Orrego Gutiérrez por la tercera. Ah, para no hablar de Pancho y Claudio, para que se confundan, Orrego Larraín. Y hoy día en la mañana escuchaba también una entrevista a Claudio Orrego y también declaraciones de Vladimir Isovich bastante tristes, ¿ah? Porque no está con nosotros un panelista habitual de los días, nuestro querido Pancho Orrego, candidato a gobernador de la región metropolitana, que está aquí dándolo todo para la segunda vuelta. Ya lo decíamos, tiene el respaldo completo, obviamente, de la CONI, mío, de Tomás, de Nuevas Voces, de todo Chile Vamos, de Republicanos, de la oposición. Es el Orrego del rechazo, ¿ah? Como lo hemos dicho tantas veces.
Así es.
Pero las críticas como las de Vladimir Isovich son un poquito tristes, diría yo, ¿no?
No está en su sano juicio para gobernar Santiago, dice Vladimir Isovich. Vladimir Isovich, que es precandidato presidencial del Partido Liberal, no marca ni en una encuesta en su casa, pero fue proclamado ya por sí mismo, ante sí mismo, y en calidad de precandidato presidencial dice que Pancho Orrego no está en su sano juicio para gobernar Santiago. ¿Qué te parece, Connie Juve?
O sea, yo cuando lo vi pensé que era meme. Claro. Pensé que era como una... No, de verdad, pensé que era una cuenta falsa de La Tercera, porque creo que salió La Tercera, la primera, esta cuña. Y después lo vi y dije, esta gente no puede ser tan carapalo. O sea, realmente, se le ha criticado a nuestro querido amigo Pancho Orrego el hecho de que no está preparado para ser gobernador. No está preparado para ser gobernador una persona que se recibió de abogado en la Universidad de Chile, que está estudiando un máster, que lleva mucho tiempo en el servicio público, pero sí está preparado para ser presidente de Chile, un egresado de la Universidad de Chile, que nunca fue a clase, digamos, que
y se dedicó, que se echó el examen de grado un par de veces, por lo menos.
Un par de veces, entonces, o sea, perdona, pero cómo tanto carepalismo? O sea, uno puede tener esta conversa, ¿cierto? Y decir, mira, hay gente con más experiencia, gente con menos experiencia, y uno puede tener esa conversación. De hecho, la tuvimos en términos del debate cuando José Antonio Kast compitió con Gabriel Boric. Oiga, un político más experimentado versus un político que solamente se ha dedicado a esto y a nada más que esto, y salió de la universidad directamente a la presidencia o la candidatura presidencial. Pero de ahí a venir a decir quienes básicamente pasaron directamente desde la universidad sin recibirse, mucho de ellos, como en el caso del presidente de la República, de que Pancho Rego no está preparado para ser gobernador o que no está en su sano juicio, yo la verdad es que encuentro que ya el nivel de distorsión o de vivir en Narnia por parte de estos aprendices de político es realmente creíble, ¿no? Más que triste, me lo encuentro como ridículo. Eso
y además que se dio un paso adicional, ¿eh? No solamente que hablara de las capacidades por la cantidad de, digamos, experiencia que pueda tener, sino que además habló de que no estuviera en su sano juicio. O sea, estaba hablando de que no tenía las capacidades mentales. De eso es lo que estamos hablando. Es una crítica artera, injusta, dura. Estos son los mismos que empiezan a hablar después, que están preocupados de la salud mental, ¿eh? Y son los mismos que dicen que bueno, que el presidente ha reivindicado la salud mental, y a la primera de cambio se mandan estas declaraciones. A mí me parece absolutamente inapropiado, absolutamente sesgado, y al final estas son las cosas que pueden terminar dando la sorpresa, ¿eh? Porque yo creo que cada vez que han hecho una crítica injusta contra Pancho Rego, termina creciendo la figura de Pancho Rego, ¿eh? Cuando lo tratan de que no sabe, o de que no tiene experiencia, o de que por cómo se viste, o los programas a dónde va. Yo creo que al final es al contrario, porque dicen, no, estos programas como Sin Filtro. Hoy día es el programa político más visto por la gente. Sin y duda. Transversalmente, ¿eh? Transversalmente, en todos los sectores sociales. ¿Y qué es lo que qué es lo que hace que sean tan exitosos estos programas? Es que la gente quiere que le digan las cosas como son, que se las digan de frente, que se las digan de cara, que hayan posiciones distintas, que hayan diferencias de opinión, pero con claridad.
Mira, yo, perdona, Tomás, me voy a permitir solamente un minuto, pero es que esto te demuestra que la izquierda es feminista desde un punto de vista selectivo. Está por más políticos jóvenes, pero selectivo, ¿cierto? Son de cartón. Sí, ese es el tema. O sea, están felices, digamos, no, y que las mujeres, y no sé qué, y en realidad el violador eres tú, y no importa. Bueno, pero resulta que cuando el victimario es una persona de izquierda, parece que las tesis están calladas. Cuando funan a candidatas mujeres que no son de izquierda, sino que son de derecha, ahí no hay
sororidad.
Violencia. Ahí no hay sororidad. Claro. Ahí no es hermana o amiga, yo te ayudo. O en el caso de violencia sexual, amiga, yo te creo. Y lo mismo pasa con esto. Por el final es como más jóvenes en política, renovemos la política. Bueno, Pancho es un rostro joven, es un rostro que partió como primero también como asesor, fue asesor nuestro o asesor regional de los constituyentes para la convención constitucional. Fue creciendo en términos de su popularidad. La gente lo quiere mucho y, oye, y legítimamente está compitiendo y lo está haciendo muy bien, entre paréntesis, pasó a segunda vuelta. Entonces, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Se trata de desacreditar a la persona, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque finalmente esta idea de más políticos jóvenes, más mujeres, etcétera, es falsa. ¿Por qué? Porque solamente es en la medida que sea de mi sector político. Si no es de mi sector político, no vale.
Fíjate que la tónica que uno empieza a ver en la izquierda, pero que es muy propia de la soberbia del socialista, ¿no? Uno empieza a ver cómo empiezan a desacreditar a los candidatos y a los electores, ¿no? Uno escuchaba el otro día a Paulsen diciendo, no, mira, no sé, que Trump gana, pero en un país en que 20 millones de personas creen que el mundo es plano, que la Tierra es plana. Entonces, bueno, Trump gana porque son una tropa de locos los que votan por él. Y Pancho Rego con este ninguneo de cómo se viste, ¿no? Y la gente que vota por él porque grita en la tele, con lo que le fue, están roteando a los electores. Y ahora este así sale es a decir que tiene problemas psiquiátricos. O sea, cuando alguien dice que no está en su sano juicio, lo que está diciendo Vladimir Osech, sería bueno que lo pruebe, sino que Pancho se querelle, pero está diciendo que no está en su sano juicio desde el punto de vista de las capacidades de las facultades mentales. O sea, es una cuestión realmente grave. Y mira la declaración de Vladimir Osech, que es del Frente Amplio, ¿eh? Es realmente notable. Más bien, refiriéndose a Pancho Rego, es un polemista que se ha dedicado a destruir durante años. Y por lo tanto, yo no sé quién, siendo él gobernador hipotéticamente, le va a contestar el teléfono para llegar a un acuerdo o construir algo. Lo veo muy difícil. Y la verdad, yo creo que es parte de un liderazgo que solo destruye. Y sinceramente, yo creo que no está en su sano juicio para poder gobernar Santiago.
Tratando de erigirse en un liderazgo que construye, ¿eh? Y que claro, dialoga, ¿eh? Y que no hace, no hace críticas destructivas.
Hablamos entonces, le contestan el teléfono. Po.
Claro. Pues, entonces, es un líder. Me
parece rutina de humor, si de verdad se lo encuentro ridículo. Sí, más que petiste.
La soberbia, ridículo. La desconexión es impresionante. Yo, a modo de análisis, ¿eh? Pero a mí me parece que desde la segunda vuelta, hasta de la primera vuelta, perdón, hasta hoy día, esto por supuesto está abierto, pero la primera vuelta hasta ahora en la región metropolitana, si hay una candidatura que ha sumado apoyos y que ha generado energía, es la de Pancho Rego. O sea, yo veo un Claudio Rego desesperado, tratando de sacarse encima al Partido Comunista, Lautaro Carmona cargándole, diciéndole que es en su candidato, Claudio Rego tratando de pasar de demócrata cristiano, ex DC, ex oficialista, si bien es cierto o no es menos cierto, y Pancho Rego hoy día agrupa a todas las fuerzas que estuvieron por el rechazo. Salió a hacer campaña ayer con Evelyn Matthei, el viernes pasado estuvo con José Antonio Kast, lo apoya Jimena Rincón y el Partido Demócrata. Es decir, el nivel de energía que ha generado la campaña de Pancho Rego tiene a la izquierda en este tipo de declaraciones. Sí. En las declaraciones que degradan, ¿no? Ni siquiera en de la diferencia política. Pareciera ser que basta que un candidato de derecha tenga un poquito más de carácter y la izquierda se queda sin armas, sino la descalificación.
Así es.
Y tú podrías ya sumar unas 4 o 5 de estas descalificaciones duras. Una fue cuando Winter, ¿se acuerdan o no? También dijo que no tenía experiencia. Winter diciendo que no tenía experiencia. Pues imagínate, hay que tener algo de pudor, ¿eh? Además que ha sido el principal defensor de Boric, que no tiene nada de experiencia.
El mismo que decía que el presidente Boric era más que un presidente, un político, era un líder espiritual.
Un líder espiritual. Ese Winter pegándole. Espiritual. Ahora lo de Vlado. Lo otro que, ¿te acordás? Esa crítica también de la Lucía Dahmert, ¿eh? Diciendo, ¿este de dónde salió? Yo no lo conozco, no lo he visto nunca, así como súper ninguneadora. Ella, que se autoproclamaba como la experta en seguridad y en análisis político, y tuvo que salir cascando del segundo piso por los malos resultados de este gobierno. Y así uno suma y sigue. Y insisto, hoy día en la mañana escuchaba a Claudio Rego también, de nuevo reforzando lo mismo. Mira, yo no voy a hablar mal de mi contendor, pero yo sí tengo experiencia. No voy a hablar mal de mi contendor, pero yo sí he estado en el servicio público. No voy a hablar mal de mi contendor, pero yo sí tengo la capacidad de diálogo. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo sí voy a hablar de Claudio Rego. Y voy a decir, en estos 3 años y medio que lleva de gobernador, ¿qué ha hecho? ¿En cuánto le ha mejorado la calidad de vida a los chilenos? ¿En cuánto valió la pena que tengamos gobernadores? ¿Usted siente que ha cambiado la región con Orrego a cargo? Y la verdad es que la respuesta categórica y contundente es no. No ha mejorado. Estuve en su comuna el fin de semana, en Peñalolén, que tanto él se siente orgulloso de los votos que siempre salen en Peñalolén. Una vergüenza lo que pasa en Peñalolén. Acompañé a mi hija a una competencia de patinaje en el polideportivo Sergio Livingston. En cada esquina había un drogadicto o un borracho tomando cerveza al lado de los niños, lleno de ruco, personas, digamos, ahí intimidando que si uno no le da una plata no voy a estacionar el auto. Un verdadero desastre. Sucio, desgastado Peñalolén. No entiendo por qué perdió a la alcaldesa también, que él dejó, que Carolina Leitao, que hoy día es la nueva subsecretaria de prevención del delito. Entonces, cuando hay esa desconexión, ¿eh? Que porque creen que llevan 20 años, 30 años, 40 años en política, la gente va a seguir votando por ellos, y no porque le resuelva los problemas, uno llega a la conclusión de que sí, necesitamos gente nueva, con carácter, que quiera hacer las cosas de manera distinta. Y a mí me parece que lo que está haciendo Pancho Rego hasta ahora ha sido claro, ha logrado conectar con las personas, y digámoslo, esto va a ser un plebiscito del gobierno. O sea, la desafección que hay de las personas con el gobierno explican entre razones que Claudio Rego hoy día diga que él no es el candidato del gobierno. Que casi que es el candidato de la oposición, cosa que es ridícula.
Oye, tenemos que hacer una pausa. Quiero aprovechar de avisar, tuvimos problemas en la transmisión de YouTube, ¿eh? Me escribieron muchas personas, se anduvo cayendo la transmisión en YouTube, pero ya estamos de vuelta, así que eso. De hecho ya voy viendo cómo subiendo la audiencia de la gente que se desconectó. Así que, para los que quieran ahí avisarle a sus amigos, ya estamos de vuelta en YouTube y por supuesto en las distintas plataformas y señales de agricultura. Cultura, conversando con Constanza Juve, con el doctor Jorge Acosta. Vamos a la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta aquí
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fett Chocolat. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio, hay un secreto que marca la diferencia. Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus, encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Constanza Jubex, constituyente y prosecretaria de la UDI, panelista los días lunes, siempre en compañía del doctor Acosta. Y vamos a saludar a todos los que nos escriben acá en el chat en directo en YouTube. Por supuesto, saludos para Rodrigo Hidalgo, para Juana María Silva, Debbie Barahona, para Daniel Canales, Nemesio Melo, Rodrigo Cocedo, Silvia Yancamil, Iván Andrés Ayala, Francisco Javier Aguayo, que dice Connie la más bonita de la radio.
No.
Carolina Mendoza manda también saludos para todos. Consuelo Salazar, Regina Aquel, Mauricio Pavés, también para Retro Max HD, Alberto Letelier, Teo Fastros, que nos manda también saludos. Regina Aquel, Rodrigo Gravert, Gloria Martínez, Andrés Muñoz también, Juan Ortiz, tantos que nos escriben aquí por el chat en directo. Juan Zapata, Enrique, Jorge Sat, que no es Jorge Sat Coque Sat, sino Sat, ese AT, yo también, porque yo la primera vez que lo leí pensé lo mismo, dije, la Connie iba a enganchar con esto. Bernardo Navarro, Alejandro Maulén, saludos para todos. Póngale me gusta, sigamos creciendo cada día en audiencia, queridos amigos, en interacciones. Y el doctor Acosta, por supuesto, va a saludar a quienes hacen posible el programa.
Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros queridos auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
88 años ya cumple Agricultura.
88 años, ya me llegó la invitación además para la celebración, ¿eh?
Sí.
A mí
sí,
parece que también, ¿cuándo, sí, eh?
Tengo que agendarla, por eso no lo he cerrado todavía, pero creo que es ahora los primeros días de diciembre. Oye, invitarlos a todos a ponerle me gusta también aquí en YouTube, ¿eh? Que no se nos olvide.
Que no, mira, se nos olvide, eso es muy importante, sigamos llegando a más personas.
El día 10 de diciembre, ¿eh? Ahí ya no.
Doctor Acosta, fatal detención ciudadana en la Florida. ¿Vieron el video, no?
No vi el video, fíjate, pero sí vi
el incidente registrado alrededor de las 3 horas movilizó a los carabineros a la calle Grumete Volados, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad venezolana. Le encomendaron la investigación a la PDI, cuyo equipo especializado está a cargo de las diligencias, y la comisaria de la brigada de homicidio explicó que se habría producido que el fallecido habría participado en un evento constitutivo de delito y en razón de ese evento habría sido seguido por familiares o conocidos de la presunta víctima hasta ese lugar. Inicialmente tenemos antecedentes de que habría sido seguido en vehículo y una vez ubicado en la calle habría sido abordado por estas personas y habrían procedido a golpearlo hasta darle muerte. Es decir, lo que ocurre cuando el descalabro es total.
O sea, y el descalabro es total, porque si seguimos, de hecho, la nueva, no voy a decir flamante, evidentemente, pero claro, la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, la misma que estaba por el en contra de la Constitución pasada, que daba precisamente más herramientas para seguridad, fíjese lo que plantea, dice, la subsecretaría de Prevención del Delito trabaja en cómo capacitar a los ciudadanos y organizar la intervención en los barrios, incluyendo los comités de seguridad y sistema de televigilancia y alarmas comunitarias. Subrayó la importancia que la acción ciudadana se limite a inmovilizar a los infractores hasta que la policía pueda hacerse cargo. Finalmente, el tema ya pasa como que el propio Estado ya está como diciendo, ¿sabes qué? Partimos con este tema de que los malls tenían que tener, ¿se acuerdan? Seguridad privada. Claro. Las empresas muchas veces, oye, la culpa la tienen las empresas que le entran a robar.
Claro. ¿Ah? Porque, los bancos tienen la culpa que se roben los cajeros.
Claro. O sea, tienen que aumentar los niveles de seguridad. Y ahora, al parecer, también los propios vecinos van a ser capacitados por parte del Estado para que se puedan defender, tomando en consideración que el Estado, como no va a llegar a tiempo, o no va a llegar directamente, entonces capacitémoslos para esto. O sea, yo quería, auditores, simplemente decirles, esto lo he repetido muchas veces en distintos programas, pero creo que por básico muchas veces se olvida, si el Estado no entrega seguridad no sirve para nada. ¿Ya? Para absolutamente nada. Las personas renuncian a su derecho a autodefenderse, es decir, defendiéndose por nosotros mismos, para que sea un tercero, que sea el Estado el que lo haga. Esa es la primera prioridad y esa debiera ser la primerísima función que tiene un Estado. Por lo tanto, estas explicaciones o este planteamiento que hace la nueva subsecretaria de Prevención del Delito me parecen simplemente vergonzosas.
Yo les quiero leer una frase, doctora Costa, antes de darte la palabra, pero cuando las autoridades no saben qué decir. Y sale como el presidente. ¿Se acuerdan del? Tenemos memoria corta, pero hace 3 semanas el presidente Boric hizo el ridículo público en un punto de prensa 53 minutos tratando de explicar el caso Monsalve, improvisando, diciendo puras estupideces. Ojo esta declaración de la subsecretaria Leitao, porque cuando la gente no sabe qué decir, empieza a decir tontera. Voy a citar, estoy citando a Carolina Leitao.
Sí, hoy, estaba parafraseando, por si acaso, para evitar el.
Hoy muchos vecinos tienen cámaras de televigilancia propias, que son vigiladas por ellos mismos, que tienen alarmas comunitarias. Por lo tanto, ojo a esto, mira este análisis profundo, ¿eh? Aquí está Sherlock Holmes. Por lo tanto, la posibilidad de que detengan a un delincuente es posible. La posibilidad de que detengan a un delincuente es posible.
Ahí está.
Gran aporte.
Tan, tan.
Mira, yo diría que. ¿Por qué se producen estas situaciones? ¿Eh? ¿Por qué se produce que un grupo de personas quieran ir a perseguir a un delincuente y hacer justicia por sus manos? Bueno, justamente porque el nivel de frustración que hay en la ciudadanía es altísimo, altísimo. Porque de alguna manera ven que las herramientas del Estado solo se han utilizado de manera sistemática para proteger a los delincuentes, para tener un sistema judicial que es absolutamente garantista, para tener un Ministerio Público que está absolutamente sobrepasado, que se hipertrofia muchas veces de declaraciones, de intereses políticos, de cruces de influencia. pero que no se centra en ser útil para lo que debería ser útil, que es darle seguridad y resguardo a las personas. Entonces, cuando uno está frente a esa situación, sabiendo que lo más probable es que no vayan a encontrar al delincuente, o que el delincuente no termine tras la reja, o si termina tras la reja, al poco tiempo salga libre, es entendible que las personas actúen de esa manera. Evidentemente que no hay que justificarlo, evidentemente que no hay que hacer un llamado a que las personas hagan justicia por sus propias manos, porque eso es sin duda que una barbarie, pero es entendible que sucedan esas cosas. Miren ustedes lo que mostró hoy día la encuesta CADEM, que probablemente ustedes la escucharon. Hicieron una evaluación de cuáles eran los presidentes más bien aspectados, bien evaluados por los chilenos. Adivinen quién salió primero, con un 81, 84% de evaluación. Bukele. Y no solo eso, más del 40% de las personas decían, ojalá que el que gane en Chile la próxima presidencial se parezca a Bukele. ¿Y se parezca en qué? Se parezca en que haya un liderazgo de un político que esté dispuesto a decir, mire, vamos a poner el Estado del lado de las personas. No olvidemos esa declaración tan buena que hizo Bukele en la propia ONU, cuando dijo, hay algunos que me critican porque hay decenas de miles encarcelados. Yo les digo que ese no es el problema, y eso no es lo positivo. Lo positivo es que hay millones que quedaron libres al fin de la persecución que hacía que la delincuencia atacara a los inocentes, atacara a los hombres de bien, atacara a las personas que quieren trabajar y sacar adelante a su familia. De eso es lo que estamos hablando. Hoy día en la mañana conversaba con varios de mis pacientes y me decían, doctor, todavía queda un año de gobierno. Y parece que el presidente vive en Narnia, o sea, no sabe dónde está. Él dice que está todo fantástico.
Llega en bicicleta.
Dice que sus ministros... llega en bicicleta. Que todos sus ministros son fabulosos, por eso no los va a cambiar, que los están haciendo fantásticos. Cuando en realidad estamos viviendo una situación desastrosa. El tema de la delincuencia no va para más. Y vemos cosas como esta. Entonces, cuando hay algunos que dicen que no se puede hacer nada, veamos los ejemplos. Ahí está El Salvador, ahí está Argentina. Ahí está haciendo una pega extraordinaria Patricia Bullrich, que ya había sido antes ministra de Seguridad, pero que ahora lo está haciendo incluso mucho mejor gracias a que ha tenido el respaldo, ¿cierto?, del presidente Milei. Por lo tanto, hay experiencias de que las cosas se pueden hacer mejor, pero también se necesita carácter, se necesita ideas y se necesita sobre todo la convicción de que el Estado tiene que estar al servicio de las personas, porque muy bien lo decía la Connie, si el Estado no es capaz de dar seguridad, es un Estado fracasado en todas las líneas, no solamente fracasado en salud, fracasado en vivienda, fracasado en educación, fracasado en economía, creciendo un 0% y con un 1% del IPC, de la inflación, sino que sobre todo, lo más importante, en que las personas tengan la certeza de que van a volver a la casa después de ir a trabajar. Imagínense lo que estamos hablando.
Efectivamente. Yo, en ese sentido, a propósito de lo que decías tú, Jorge, a mí me ha tocado ver de cerca, bueno, he estado muy involucrada en la campaña, lo decíamos al principio, en Valparaíso, y fíjate que al principio cuando la candidata Pepa Hoffmann partió con las primeras propuestas, la primera gran propuesta fue seguir y replicar el sistema de Buenos Aires, es decir, tapizar de cámara una central de monitoreo que esté integrado. Estuvieron allá, exacto. Fue Pancho Rego, ¿verdad? Fueron varios candidatos a alcalde, también fueron algunos otros candidatos a gobernar. Y la verdad es de que es un sistema que sí funciona. ¿Qué fue lo que pasó por parte del actual gobernador? Bueno, se dijo, esto va a ser como el Gran Hermano. ¿Sabes lo que nos dicen en la feria la gente? O sea, aquí lo que necesitamos es un Gran Hermano que prevenga o que por último persiga después a los delincuentes para que lo metan en preso. Esta cuestión no se trata de un Gran Hermano, se trata de utilizar las herramientas que funcionan. Y por otro lado, también la otra propuesta, que también fue criticada, fue decir, mire, el 50% del presupuesto en los dos primeros años va a ser a seguridad. No, pero que cómo es posible que vamos a dejar otra... Oye, es que si no hay seguridad, no puedes ejercer ningún otro derecho. De partida no puedes ejercer tu libertad personal de manera adecuada. Entonces, la verdad es de que esa debiera ser la primera prioridad, y yo creo que con respecto al tema del cambio de gabinete, si bien es una mala señal porque demuestra la desconexión del gobierno, yo creo que no tiene que ver con un cambio de persona. Yo tampoco creo que tenga que ver con un cambio de pieza. No digo que pueda mejorar o que en este sentido ya la ministra toda creo que debería haber sido hace mucho tiempo. Pero sí creo que esto es un tema de lo que tú decías antes, Jorge, un tema de falta de convicción respecto a este tema. Porque se dice mucho, pero se hace poco. Porque en el minuto de los que hubo, que es lo que terminamos es que indultando delincuentes, terminamos vetando el proyecto de ley de usurpaciones, terminamos siendo los locos respecto a los proyectos de ley que fortalecen a carabineros, qué pasa con el proyecto de ley de inteligencia. O sea, al final del día... esto tiene que ver con un cuento de línea editorial. Y la línea editorial del gobierno no está en poner la seguridad como primera prioridad.
Es verdad.
Cambiémoslo un segundito de tema porque hay un contraataque, ¿no? De un buen amigo de Jorge Acosta, Connie Juve. Sergio Muñoz contraataca al exministro de la Corte Suprema, acusado constitucionalmente por el Senado. Se lanza contra
Condenado.
El Pleno de la Suprema por actuar ilegal y presenta su primer recurso de protección. El magistrado, a casi un mes de haber sido acusado, aseguró que sus otros colegas actuaron irregularmente al negarle el acceso al informe de la Comisión de Ética que analizó una denuncia en su contra. Una de las principales peticiones que hace es que el máximo tribunal no destruya los documentos de esa indagatoria, tal y como plantea el autocordado que la regula. Es decir, ya había habido un recurso de protección en favor de Sergio Muñoz, que no era de él, que supuestamente no sabía, y ahora él va con uno propio para dar de defenderse en esta pasada. ¿Qué te parece, Connie Juve?
Bueno, yo creo que, a ver, todo ciudadano tiene derecho a poder presentar los recursos que estime convenientes, pero si me pregunta a mí, creo que es dar palos de ciego lo que está haciendo el ministro Muñoz. En ese sentido, yo creo que hay dos temas. Uno, la destitución del Senado, que implica también una inhabilidad para poder ejercer cargos públicos por 5 años. Por otro lado, es el cuaderno que abrió la Corte Suprema, que finalmente tuvo que abrirlo. Y en ese contexto, yo creo que, independiente de que él tiene derecho a poder presentar los recursos, sí creo que son palos de ciego en cuanto a que veo muy difícil que la Suprema vaya a acoger algún recurso que pueda presentar el ex ministro Muñoz. Yo en ese sentido una recomendación quizás sería que no diera tanto palos de ciego, pero tiene derecho obviamente a presentar los recursos que estime conveniente. Ahora, yo creo que es importante que no se quite el foco de cuál fue la razón de por qué se destituyó el ministro Muñoz. Muchos dicen que fue por su fallo, y eso no es verdad. A mi juicio, creo que el ministro Muñoz era un activista judicial terminó de alguna forma planteando una doctrina dentro de la Corte Suprema que a mi juicio es muy peligrosa, que es involucrarse en decisiones de otros poderes del Estado, como sería decisiones que tiene que tomar el gobierno o decisiones que tiene que tomar el legislativo. Pero esa no fue la razón por la cual fue condenado el ministro Muñoz. Fue condenado por el hecho de que le entregó información a su hija que la beneficiaba patrimonialmente. Esa fue la razón.
Así es.
Esa fue la razón. Entonces, para que no nos perdamos en el fondo en el cual es el foco central, sin perjuicio de que los fallos no se tienen que andar cuestionando, pero sí se pueden comentar, evidentemente. Y en ese sentido, él fue hoy un juez que en la práctica sí fue un guaripola de lo que es el activismo judicial, que a mi juicio es muy peligroso, pero esa no fue la razón por la cual fue destituido.
Si la razón para destituir a Sergio Muñoz hubiese sido el activismo judicial, debió haber estado destituido hace muchos años.
Así es.
Por la que se condena en este minuto, hace un mes, es porque se conoce precisamente Luisa Laconi, que se le entregó información confidencial a su hija para que hiciera un negocio inmobiliario en Concepción. Y por eso lo termina condenando el Senado. Ahora, claro, esto efectivamente parece, como dice Laconi, como un saludo a la bandera, andar presentando recursos de protección. La verdad es que yo le veo bien poco futuro, pero no hay que olvidar, lo dice bien Laconi, Sergio Muñoz, un tipo que no solo sentó doctrina en la Corte Suprema, era una suerte como de mandamás de la Corte Suprema, una cosa bien patética, pero además tiene escuela, porque no son pocos los jueces y los fiscales que se dedican a hacer política en sus cargos, y eso es muy delicado para el funcionamiento de un Estado de Derecho.
Y yo agregaría una cosa, diría que probablemente este movimiento, que tiene que ver no con respecto a la destitución, porque la Corte Suprema no es la que hace la destitución, ¿cierto? La hace el Congreso, luego, ¿cierto?, de la acusación constitucional que fue aprobada tanto en la Cámara Baja como en el Senado, es sobre una particularidad, que era este cuaderno, ¿cierto?, que abrió a propósito de la Comisión de Ética, ¿ah? Que también era una institución relativamente joven, y que esa investigación de la Comisión de Ética se suspendió una vez que fue destituido el juez. Probablemente, lo que quiere hacer Muñoz es decir, mira, si se hubiese terminado de revisar esto en la Suprema, en la Comisión de Ética, y se decía, por lo tanto, que yo quedaba absuelto, no habría justificación para que esos delitos o eventuales delitos o actos inapropiados como entregar la información privilegiada.
No está hablando de deberes, que la causal.
Exacto. se utilizará como justificación de, bueno, ¿por qué está haciendo todo esto? Bueno, probablemente hay muchos que creen que está haciendo esto porque quiere ir después a una instancia adicional, que evidentemente a nivel institucional en Chile no hay, sino que va a querer alguna corte interamericana para poder llevar su caso y que ojalá lo restituyan como juez. Probablemente está tratando de hacer eso, como tratar de recabar la mayor cantidad de información posible para poder solicitar eso. Yo creo que lo va a hacer, evidentemente está con harto tiempo libre, así que lo va a hacer de todas maneras. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá éxito o no? ¿Cuánto se va a terminar inmiscuyendo una institución supranacional en una cosa como esta? O sea, va a ser interesante ver también qué es lo que pasa en ese sentido.
Hagamos la última pausa comercial. Estamos conversando, queridos amigos, con Constanza Juve y con el doctor Acosta. Yo sé que la señal de YouTube es intermitente, me lo han escrito harto los auditores por el chat en directo.
Pedimos disculpas.
Algunos dicen también que estuvo intermitente en conectado. Estamos solucionando los problemas técnicos para siempre prestarles el mejor servicio, queridos auditores. En pocos minutos estamos de vuelta aquí en Nueva Voces.
Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio, necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas, también estás Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Constanza Juve y con el doctor Jorge Acosta.
Hay varias cosas que podemos comentar, pero antes de eso hay algunos que nos han dicho que hay intermitencia en YouTube. Estamos trabajando.
Estamos trabajando. Eso. Además, hay discrepancias. Algunos dicen que no hay intermitencia. Que no hay...
pero nosotros le creemos a usted.
Nosotros sí. Estamos con los auditores.
Estamos con la gente.
Amigo, yo te creo. Auditor, yo te creo.
Yo te creo, yo te creo.
Y lo segundo, antes que se me olvide, quiero mandarle un gran saludo a Joaquín Eguiluz, a Juan Pablo Faúndez y a todos los jóvenes que estuvieron en la Escuela de Líderes Católicos de la Quinta Región de Valparaíso, que la Católica de Valparaíso estuvo el fin de semana ahí conversando con ellos. Me acompañó también la Connie Schneider de Siempre por la Vida. Hablamos sobre el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida. Muy interesante conversación, y es bueno que los jóvenes que tienen entusiasmo e interés por lo público también se formen en las ideas, que además fue un sábado en la mañana. Imagínate lo que estar hablando de estos temas un sábado en la mañana, y Valparaíso nos recibió como siempre. Valparaíso, con una tocata de cumbia, imagínate, ahí entre medio, antes de partir la charla, fue bien entretenido. Así
me imagino que
mandarle un gran saludo.
Doctora Costa,
¿ah?
Me imagino que bailaste.
No, porque me tocó dar la charla, por eso, pero no alcancé. Pero bueno, estuvo
muy
entretenido.
Un grupo de personas que votaron rechazo el 2022 envía carta de apoyo a la candidatura a Claudio Rego. Dice, los recientes procesos constituyentes fracasaron en parte porque fueron concebidos con una lógica adversarial desde la suma cero, más preocupados de derrotar al otro que de buscar mínimos comunes. No repitamos ese error en la elección. Quiero buscar los nombres de algunos de los que firmaron. Cristóbal Belóleo, Carolina Goich, Javiera Parada, Andrés Velasco, Pablo Matamoros, entre otras personas firman esta carta.
La centroizquierda, no partidista. O ex partidista.
Sí,
no sé si Goichi sigue ahí o no, pero.
Esto es una nota regalada a la tercera.
Sí, pues no hay nada nuevo. O sea, no es noticia que ninguno de ellos diga que va a votar por Claudio Rego Larraín.
Claro.
Pero ahí me llama la atención ese tipo de cosas, porque en realidad se disfraza otro tema. Porque una cosa es que uno diga, bueno, hay que buscar acuerdos donde tengamos mínimos comunes. Por ejemplo, lo que sería una constitución, ¿verdad? Si la constitución tiene que buscar los puntos que unen dentro de las diferencias. Pero otra cosa distinta es que se confunda una manera fuerte o con convicción de decir las cosas con el hecho de decir que esto es adversarial o que prácticamente que es agresivo, por decir lo que uno piensa. Yo creo que si hay algo que nos enseñó el primer proceso constitucional en el que nos tocó participar, es precisamente que uno nunca más tiene que tener susto o que le tiene que dar cosa a decir lo que uno cree. Y con la medida que uno lo haga con argumentos, yo no veo cuál es el problema. Entonces, esta especie como de susto que algunos ven, o cómo se mezcla muchas veces una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Decir las cosas con argumentos, pero de manera clara, y ser súper transparente con las personas, con los electores, respecto de lo que uno cree, no se puede ver como algo bélico, o algo adversarial, o algo... O sea, yo por lo menos creo que se confunden esas dos cosas, y lo mismo que dicen, perdóname que tome un segundo, pero lo mismo que se dice respecto de la elección pasada, la elección municipal y regional, que dicen, esto fue el triunfo de los moderados. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con tratar de buscar el centro, no tiene nada que ver con eso, porque las personas que de hecho ganaron son personas que tienen clarita cuáles son sus convicciones y no tienen ningún problema en decirlo. Lo que pasa es que no ganaron los extremos. Yo creo que ponerle caricatura o ponerle en el fondo ese tipo de rótulos muchas veces a este tipo de interpretaciones de las elecciones, yo creo que es un profundo error. Y creo que en ese sentido esa carta mezcla dos cosas que no tienen nada que ver.
Y es cosa que ve los resultados también. O sea, si fuera el centro, ¿cuánto sacó la Democracia Cristiana? ¿Cuánto sacó los amarillos? ¿Cuánto sacaron los demócratas? No, son los que ganaron las primeras mayorías.
La Democracia Cristiana hace rato que no está en el centro, pero sí, efectivamente. Demócratas, no sé cuánto.
Ahora, si tú me estás diciendo que el centro es el Frente Amplio, claro. ¿Ah? Si el centro es Vodanovic.
O Claudio Rego, el mismo Claudio Rego.
O sea, tuvieron la oportunidad de decir que eran de centro a propósito de el mamarracho, como decían algunos, que la gente se acuerde así, que es la propuesta constitucional del primer proceso, que evidentemente describía claramente lo que quería hacer la izquierda radical, sin respetar la igualdad ante la ley, sin respetar el Estado de Derecho, sin respetar los derechos de las personas, sin respetar los principios más básicos de la democracia contemporánea, sino que el que ganaba se llevaba todo, pum, para adentro. Bueno, y teníamos a gente como Claudio Rego diciendo que estaba a favor de eso. O gente como Bachelet diciendo que no era perfecto, pero que se acercaba a lo que siempre soñó. De eso es lo que estamos hablando. Ahora que Claudio Rego quiera ya no solamente darse vuelta la chaqueta, sino que como hacer alguna cosa físicamente imposible, que es sacar una tercera chaqueta, o sea, es como transformar la chaqueta en vez de dos en una tercera, y decir que no era ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario, es poco creíble. Yo creo que esa ha sido también una de las cosas que han quedado claras en esta pasada. O sea, es muy difícil pasar de ser el candidato que era apoyado por muchos sectores de derecha para que no saliera Karina Oliva, a el mismo candidato salir dos, tres días antes en la foto con la candidata Hassler diciendo que era su candidata.
Así es.
O sea, ese contraste es demasiado, demasiado grande.
Yo debo agregar que a mí se me acaba de parar YouTube por si acaso, así que...
les creemos, auditorio. Les creemos.
Yo debo agregar que me tiene agotado. Pues ya agotado, así ya me parece, de una mediocridad intelectual y de una falta de comprensión política extraordinaria, esta idea de que hay que construir mínimos comunes, como si las elecciones no se trataran de optar por proyectos distintos. O sea, está bien, un proceso constitucional es una etapa en la que tú lo que buscas es construir ciertos consensos básicos que se plasmen en una constitución para que dure lo más posible y represente. Pero una elección de gobernación regional no se trata de eso. Se trata de dos proyectos, sobre todo una segunda vuelta, que además es binaria. Se trata de dos proyectos distintos de gobernación para la metropolitana que se enfrentan. Uno es el de Claudio Rego y el oficialismo, y el otro es el de Pancho Rego y la oposición. Y me parece bien que lo haga de manera clara, con carácter, poniéndole freno a la izquierda. O sea, en eso... me parece que toda esta dinámica de la moderación, de los mínimos comunes, es un lugar común. La pregunta es, ¿qué ofrece Claudio Rego para Santiago y qué ofrece Pancho Rego para la región metropolitana?
Exacto.
Claudio Rego lo que ha ofrecido son grandes abrazos con Alberto Larraín y traspasos de fondo pro cultura para robarse la plata que debe estar dirigiendo a los más vulnerables. Pancho Rego lo que ha ofrecido los últimos 5 años que ha estado en la opinión pública es una defensa clara de las ideas importantes, una defensa de la protección de los fondos y una protección a los fondos previsionales, y al mismo tiempo carácter y valentía para enfrentarse a la izquierda en todos los espacios en que le ha tocado participar. Yo entre esas dos cosas no me pierdo, aunque no haya ni un mínimo común entre Claudio Rego y Pancho Rego. Me da lo mismo el mínimo común.
Efectivamente. No, yo comparto contigo, Tomás, y finalmente a eso va. El tema de los procesos constitucionales tienen que, claro, buscar los puntos que unen precisamente para que la política contingente se pueda manejar, que existan de alguna forma credenciales democráticas que le permitan a un sector político o a otro gobernar. Pero en esa lógica son proyectos distintos y está perfecto que así sea. La lógica precisamente tiene que ver con las diferencias y las propuestas. Y ahí yo creo que debiera estar la discusión en el fondo y no tanto en la forma. Parece que hay algunos que se asustan cuando uno les habla como con claridad.
Y además también cuando hablan de los acuerdos y el diálogo, oye, si no solamente que haya diálogo por el diálogo, o que haya acuerdos por los acuerdos, que sean buenos acuerdos. Si muchas de las reformas que estamos sufriendo hoy día han sido producto de acuerdos, reformas de alzas tributarias, la estamos sufriendo, reforma electoral, la estamos sufriendo, lo que algunos llaman el sistema político, reforma educacional, que ha sido desastrosa, la estamos sufriendo. O sea, cada cosa que hemos visto que ha empeorado los últimos 10, 15 o 20 años ha sido, entre otras cosas, producto de acuerdos que han sido malos acuerdos para Chile. Y por eso es importante que se reviertan y que quede claro que también cosas que antes no parecían un acuerdo, pero que había muchos que lo han dicho con claridad, como el tema de la seguridad, ahora todos se han plegado. Ahora, todos quieren aparecer derribando casas como lo hacía el Hassler, diciendo que eran los candidatos de la seguridad. Y antes, ¿cuál era el acuerdo que ellos querían? Era refundar carabineros. Era, no, que mira, en realidad son unos violentos, o que los violentaba, que los carabineros estuvieran tratando de resguardar el orden público, venían un guanaco y se sentían violentados. Bueno, ahora no son capaces de decir eso. Entonces, ojo con ese tema también.
Lamentablemente se nos fue el programa, doctora Acosta, haciendo las 13:54. La Cata nos pone que ahora sí se le cayó el YouTube.
Muy bien, da fe.
Usando de fake news.
Bueno, todos los que alcanzaron a escuchar
parece
algo por YouTube,
si usted actualiza la página, se arregla. Pero póngale me gusta antes de irse, querido amigo.
Oye, casi llegamos a los 200. Igual hubo harto me gusta a pesar de la interrupción, digamos.
Así es. Oye, saludos para todos. Gracias, Connie, por acompañarnos.
Feliz.
Doctora Acosta, gracias por sus comentarios.
Te queremos aquí presencial siempre.
Sí, verdad que se pasa bien.
Lo voy a excusar. A Pancho Rego está dedicado a la campaña. Sí. Ha tenido presencia en otros medios, así que se ha tomado estas semanas de licencia aquí en Agricultura.
Y lo queremos aquí como gobernador el 25 de noviembre.
Así es. Que estén bien, queridos amigos. Viene Deporte en Agricultura. Quédense en la 92.1. Nos reencontramos mañana martes a las 13 horas. Esto es Nuevas
Voces de Radio Agricultura. Nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.